Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 29 al 36. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutías por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Aquí vemos unos detalles muy interesantes en este Evangelio, donde vemos la importancia que también tenía que nuestro Señor estuviese adoctrinando a sus apóstoles, porque iban a ser columnas de la iglesia y nuestra fe se basa en la fe de los apóstoles. Claro, la fe es un don de Dios en primer lugar, un don que se nos da en el bautismo, un don que el Espíritu Santo desarrolla con nuestra colaboración, pero qué importante es la doctrina. Había un momento para todo en el ministerio de nuestro Señor y dentro del mismo colegio apostólico. Viendo a Jesús curar enfermos, expulsar demonios y predicar el reino, los apóstoles aprendían y al mismo tiempo tenían sus prácticas pastorales cuando nuestro Señor les enviaba a hacer lo mismo que Él hacía. Pero también, ¿qué iban a dar si no entendían, si no comprendían, si no eran enseñados por el Maestro? Dichosos alumnos que tuvieron a Jesús por formador. Dichosos alumnos que tuvieron a Cristo por maestro. A través de la fe también lo podemos tener. Recordamos cuando le preguntaron al padre San Juan María Vianney cómo le hacía para predicar con tanta unción y convertir a tantos pecadores. Respondió muy sencillamente, porque tengo el mismo maestro que tuvo San Pedro. Y por eso, cuantas veces pudiera, estaba de rodillas ante el Santísimo. Bueno, también aquí nuestro Señor les anuncia que tienen, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días, resucitará. Esto les daba miedo. Les daba miedo preguntar y no querían preguntar. Todo lo que sea sufrimiento, todo lo que sea cruz, el alma como que tiene un temor natural y se hace para atrás. Nuestro Señor también respetó la libertad de los apóstoles. Él sabía que tenían miedo preguntarle y que no le querían preguntar. Jesús podía haber dicho: vengan, veo que tienen miedo a preguntarme. Les voy a hablar más explícitamente. Mira, vamos a llegar a Jerusalén, va a pasar esto, aquello, lo otro. Con detalle les pudo haber explicado, pero voy a resucitar de entre los muertos y los voy a buscar y vamos a formar una iglesia. También nuestro Señor los dejó en la fe. Ellos se hubieran preguntado, nuestro Señor les hubiera hablado con mayor claridad. Tuvieron miedo, pero al mismo tiempo nuestro Señor vio que eso también iba a aumentar su fe en medio de esa oscuridad de la pasión, hasta que Jesús resucitado se les apareció y de tanta alegría no lo podían creer. Estaban en shock. En fin, no es bueno que tomemos esta actitud de los apóstoles de que por tener miedo no podamos entender cuál es la cruz que quiere Dios que carguemos en nuestra vida. Todos podemos tener una cruz especial. Y si vamos hacia esa cruz, la abrazamos con amor, nos ofrecemos a Dios. Estamos teniendo la actitud de Jesús ante su pasión. Si le damos la vuelta a nuestra cruz y no la queremos abrazar, nos vamos a encontrar con una cruz más pesada. Tenemos que identificar la cruz, la circunstancia, las personas, la misión, nuestra debilidad, tenerla bien identificada. Eso es muy importante en la vida espiritual. Y aquí vemos algo muy contradictorio en el mismo colegio apostólico. Nuestro Señor les está hablando de la cruz. Y después de haber escuchado ese adoctrinamiento, totalmente de una manera contradictoria, van en el camino hablando y discutiendo sobre quién es el mayor entre ellos, quién es el más importante. Se oye hablar de la cruz y están hablando con soberbia, están hablando con vanidad. Nosotros, ¿cuántas veces no vemos un crucifijo en el día si estamos en un hogar católico? Y aunque vemos a Jesús crucificado varias veces en el mismo día, y de repente también nos dejamos llevar y consentimos en pensamientos de orgullo, en pensamientos de soberbia, cuando la contemplación de Jesús crucificado tiene que provocar, si lo contemplamos con amor y con fe, una actitud humilde en nuestro corazón. Nuestro Señor les pregunta qué hablaban por el camino, qué discutían. Y bien, qué bueno que no hablaron porque, bueno, hubieran sido más sinceros, pero aquí se ve que les dio vergüenza. Les dio pena decirle al maestro que les hablaba de cruz, que les hablaba muchas veces de humildad, que se cuidaran de la hipocresía, de la levadura de los fariseos. Les dio pena y vergüenza. Eso es bueno porque son pasos para la conversión también, para un buen arrepentimiento, porque habían consentido en una plática inútil, en una plática de vanidad y de soberbia. Estas palabras de Jesús, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Tenemos aquí dos comentarios muy bellos de los padres de la iglesia. Y además este mismo capítulo se llama La discusión sobre la soberbia. Y vamos a tomar aquí a San Gregorio de Nisa que dice: que ningún aire de orgullo se manifieste entre vosotros, sino que la simplicidad, la armonía y la actitud sencilla forjan la comunidad, y que cada uno se persuada no sólo de que es inferior al hermano que vive con él, sino que es inferior a todo hombre. Cuando haya entendido todo esto, será en verdad discípulo de Cristo. Bellas palabras elocuentes que también San Pablo lo explica, que nos tenemos que rivalizar en el amor y en el servicio, viendo a los demás como superiores a nosotros. Y vemos a un Jesús que dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida como un rescate por una multitud. Y claro que tenemos una infinidad de ejemplos, pero también vemos a Santa Teresa de Jesús, que dice que el verdadero santo, entre toda una definición que da, es el que pasa por este mundo haciéndose esclavo de todos. Ojo, esclavo de todos. Y aquí lo dice este padre de la Iglesia, y tenemos toda la fuente bíblica, pero se nos olvida, no tomamos conciencia, como dice este santo, no lo queremos comprender plenamente. Estamos como los apóstoles, que todo eso que suena a humillación, a ser el último, a ser el servidor de todos, que es lo que Cristo hizo también en la cruz, nos sirvió para hacernos hijos de Dios, para lavarnos de nuestros pecados. No nos gusta esa parte. Pero cuando vemos en la vida de los santos que realmente abrazaron esa cruz de considerarse el último, el menor, y de servir al hermano, se convirtieron en las personas más alegres y más felices en este mundo. Aquí ahora tenemos a San Juan Crisóstomo, que dice: mirad cómo arranca de raíz todo pensamiento de orgullo, cómo cura todo tumor de vanagloria, cómo nos enseña a no ambicionar jamás los primeros puestos, y cómo, en fin, a quienes los ambicionan, les persuade a que busquen el último de todos. Una frase de San Juan Crisóstomo que la debemos cincelar en nuestro corazón. Arrancar de raíz, porque así lo hizo Cristo con los apóstoles, todo pensamiento de orgullo. Ir a Jesús a Eucaristía para que cure todo temor de vanagloria. Aquí estoy parafraseando. ¿Y cómo nos enseña a no ambicionar, no estar deseando esos primeros puestos? ¿Y cómo, en fin, si hay esa tentación de ambicionarlos, que mientras no haya consentimiento, no es un pecado, que hagamos lo contrario, buscar el último lugar de todos? Pidamos a María Santísima, que se proclamaba la esclava del Señor, que nos ayude a tener esa humildad para servir a Cristo en todos mis hermanos, incluyendo sobre todo a nuestros enemigos, a los que nos hacen el mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.